Bienvenidos una vez más a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que hace compras innecesarias y termina diciendo Diosito proveerá. Hoy voy a hablar de las compras innecesarias, de los Black Friday, de AliExpress y de todas las cosas en las que gastamos plata y billete. Mi nombre es César, intro y empezamos. Primero voy a mencionar unas frases que todos decimos cada vez que la cagamos financieramente. Número uno, Diosito proveerá. De algún culo sale sangre. Uno resuelve. El yo resuelvo, el famoso yo resuelvo. Que ahora sigo un hombre, a un man en TikTok que hace unos TikTok muy chistosos, muy graciosos. Es un venezolano que tiene a su familia en Caracas. Él está en Caracas también y se llama El Yo Resuelvo. De hecho, tiene su propia canción que dice Yo Resuelvo y es súper pegajosa. Y el tipo hace unas comidas que se ven, o sea, no se ven bien, se ven buenas, pero el man le resuelve las hamburguesas, le resuelve los perros, le resuelve la cachapa, las panquecas, la parrilla a la familia y es un verdadero hombre de Yo Resuelvo. Yo no resuelvo, o sea, yo salgo del paso fácilmente conmigo, puedo hacer comida rica, puedo cocinar rico, pero hay muchas cosas como cambiar un bombillo, cambiar una lámpara, arreglar un enchufe, todas esas cosas a las que no estoy preparado y yo soy un no resuelvo, o sea, yo no resuelvo esas cosas. Cualquier cosa que sea digital, de computadora, lo puedo llegar a solucionar, pero me ponen delante un enchufe para cambiar, para distinguir entre positivo y negativo y cero. Lo máximo que he hecho es aprender a darle batería a un carro y eso porque odio que haya accidentado y tener que estar llamando. O sea, ese tipo de cosas. Cambiar un caucho que hay más o menos. Pero todo lo que sea cosas del hogar es como que me cuesta demasiado. Se nos había dañado la ducha y duramos como 4 meses bañándonos con la ducha. Con la ducha, sin ducha, cayendo un chorro de agua, teniendo para comprar una puta ducha y fue súper sencillo cambiarla, pero tuvieron que pasar 3-4 meses para hacerlo. Pero hoy voy a hablar de, vamos a comernos un poquito. Hoy voy a hablar de el Black Friday, voy a hablar de las promociones en las que caemos. Que viviendo en pareja me di cuenta que lo del Girl Math, o sea, matemáticas de mujeres, que no sé si lo dije bien, pero para los que no hablan inglés, matemáticas de mujeres, que yo también aplico, porque cada vez que sale una oferta y mi novia y yo no la aprovechamos, es como que, mierda, estamos perdiendo plata y no, huevón, le están haciendo gastar más plata. Literalmente el Black Friday, no sé si lo han notado, pero ahora anualmente hay como 10.000 Black Friday, usan cualquier excusa para clavarle uno el Black Friday, el Silver Friday, el viernes, no sé, un montón de promociones supuestamente, y todo lo que hacen es agarrar y el mismo precio. En algunas cosas le bajan, en otras no, pero normalmente en las tiendas el mismo precio, le ponen un sello rojo que dice Black Friday y sale. ¿Por qué? Porque ya viene la temporada donde las empresas anualmente suben sus precios, ponen un nuevo precio más adelante y usted dice, a ver si ahorre. Y no, no estamos ahorrando, estamos gastando billete, pero yo soy defensor de uno se compre lo que le dé la gana, si puede, porque la plata es para gastarse, la plata es para comprarse cosas que a uno le gusten, que uno vaya a disfrutar. Pero eso no deja de ser una trampa el Black Friday, que como les digo, ahora hay cientos de Black Friday al año y uno cada vez siente que va a perder plata si no aprovecha. Y de paso uno, que esto obviamente son técnicas también de publicidad, uno no solamente se mete a agarrar, comprarme una polera, no ve la polera y dice no, pero aprovecho y si compro un jean y una chaqueta, me van a dar el envío gratis o me van a dar un descuento de no sé cuánto y no tener nada. Metiéndose a gastar $10 y sale una cesta de $120 que no tiene ni sentido. Los que sí me parecen que el Black Friday se aprovecha bien y me hubiese gustado aprovecharlo mucho antes, muchas más veces, es AliExpress. Yo me volví adicto, mi novio y yo somos adictos a AliExpress porque se compra una cantidad de cosas, de gadgets, cosas pequeñas que funcionan tanto El micrófono, todo lo del podcast, toda la interfaz, por ejemplo, la compré por AliExpress. Salen súper buenos, llegan súper rápido desde China. Y hay un montón de cosas que uno así quiera buscar acá, no encuentra, o se la venden a unos precios como que, marico, esto debe costar $1 porque esto es una mierda, pero necesito esta mierda. Y en AliExpress le dan 3 por $1 y esas publicidades que salían en TikTok de que compra 3 productos por $1, era cierto. O sea, compramos, mi novia se creó alrededor de 10 cuentas para aprovechar la promoción de que uno escogía 3 productos y pagaba $500 cada producto. Al final se pagaban $1.5 por 3 productos que normalmente saldrían en 10, $15. Y llegó, o sea, literalmente $1.50 por 3 productos. Ella se compró como una docena de lentes. Por cada 3 lentes pagaban $1.5 y le llegaba gratis. Y es como que, marico, en ningún lado usted se va a comprar unos lentes. Se va a comprar 3 lentes por $1.50. AliExpress es una locura. Ahí caigan en todas las trampas que quieran caer, porque al final son cosas baratas que usted sí o sí va a ocupar en algún momento. Yo me compré por uno. Es carísimo comprar cosas bonitas para guardar los cables. Yo tengo demasiados cables de la cámara, del teléfono, de la laptop, interfaz, micrófono, cargadores, cables de datos. Y estoy viendo todo lo que los trípodes, todo eso para guardarlo. Es un peo muy grande. Y en AliExpress me salió como en $1,000, en $1, $2. Una vaina grande donde meter todo con. Vienen con bromas para meter los ordenados. Es como que ese tipo de cosas es lo mejor comprarlo. Ya cuando uno va a comprar cosas más grandes, pues pierde la gracia porque los impuestos y todo esto terminan inflando el precio. Pero AliExpress, excelente servicio. Pero es un estimulador demasiado grande de compras compulsivas e impulsivas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo o te bombardean en Instagram, en las redes sociales que usan hoy los jóvenes, usan publicidad que uno como que, mierda, ¿será que necesito esto? Sí lo necesito. Te llegan correos de AliExpress, mira lo que pensaste el otro día mientras estabas cagando. Aquí está en oferta, agarra y cómpralo. Y uno, mierda, ¿en qué momento lo escuchan a uno? Pero no, es que los ni siquiera nos escuchan. Literalmente el algoritmo lee todo lo que ve en la pantalla de tu teléfono, saca conclusiones de, por ejemplo, un día le dijiste a un amigo por WhatsApp, no es que te investiguen el WhatsApp, es que tú al teclear está generando contactos en la pantalla y la mayoría de personas usamos el teclado QWERTY que usan todos los teléfonos y eso es muy fácil distinguir los toques y saber que le dijiste a un amigo que querías una hamburguesa o una pizza y al siguiente día te va a salir una publicidad de Papa John's y tú qué clase de pacto con el diablo es este. A veces son cosas que pensamos, pero no es porque nos lean el cerebro, que también, pero es que tú tienes un comportamiento que está siendo registrado por una computadora y está prediciendo movimientos. El algoritmo ya te conoce. El algoritmo de Facebook sabe 10 mil millones de cosas de ti. O sea, yo no puedo mencionar 10 mil millones de cosas mías y Facebook sí lo puede hacer. Porque al leer todo lo que escribo, todo lo que digo, empieza a pronosticar cosas. Por ejemplo, el caso de la niña que había escrito en Google, como que cómo es mi cuáles son los síntomas qué pastilla tomarme si me duele la cabeza y tengo vómito, ganas de vomitar. Y a la semana le salió una publicidad, una prueba de embarazo. Y los padres demandaron a la empresa, a Google, no sé a quién demandaron. Y resultó que la niña sí estaba embarazada porque el algoritmo predijo que si tenía esos síntomas en esa fecha es porque en esos días es que ella suele llegarle el periodo y no lo está teniendo. Quiere decir que necesita una prueba de embarazo para determinar si está embarazada. Es una locura todo lo que pueden saber los algoritmos de nosotros. Y nos mandan todas estas publicidades. No te están escuchando ni siquiera. Simplemente lo que escribes, lo que hablas, las páginas que visitas, lo que le das me gusta. Todo eso crea una personalidad donde te van a crear un abanico de cosas para ofrecerte. Entonces en el correo siempre van a acertar. A mí me mandan cosas de tecnología, mariqueras, que si el otro día yo escribí cómo utilizar varios audífonos monitores para el estudio casero, para que dos personas puedan monitorear el audio de los micrófonos, Y AliExpress me mandó un correo diciéndome que estaba este amplificador de micrófonos disponible en la oferta. Y yo, marico, pero que fue inmediato. Entonces lo bombardean a uno y uno dice, pues ya, caigo, compro. Y uno compra una cosa y está otra vez en la cesta y no son $10, pasan a ser 50 y empiezan las compras impulsivas, pero porque te están sugestionando hacerlo. Pero compras impulsivas no quiere decir que sean malas, porque yo he comprado muchas cosas que de repente la he cagado mucho. Pero esas cagadas es como que digo, tengo cosas por ahí que ni uso, pero digo, verga, esto me recuerda tal cosa en tal momento de mi vida. Es como las personas que se tatúan, yo tengo varios tatuajes, no significan una mierda, pero me recuerdan etapas o momentos y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, no olvidar que cuando me hice mi primer tatuaje, fui con una amiga, pero en las escaleras de donde está el tatuador, me encontré con la gorda, con mi novia actual, que en ese momento no lo era, y yo quedé ahí flechado de nuevo de la gorda, y fue como que ese tatuaje me recuerda que ese día me la encontré en la escalera, y cuando me hice el segundo tatuaje me la volví a encontrar, y luego tuvimos una cita, y es como que, verga, el tatuaje no significa una mierda, pero me recuerda demasiadas cosas, y lo mismo me pasa con los objetos. O sea, yo soy de los que tiene cosas que ya no le quedan o que ya están destruidas, pero queda un 70, un 30% de su integridad y las conservo porque no me gusta botar las cosas, me gusta conservarlas, verlas y que me lleven a ese sitio, que me lleven a ese lugar donde tuve interacción con eso y otras personas o otros momentos. Entonces, compras impulsivas, sí lo hagan porque la plata no se la van a echar en la tumba, al menos que estén afectando su mercadito y su comida, porque ahí sí está súper mal. Ahí está muy mal porque todo lo que afecte su manera de comer está mal. Yo soy de los que piensa que yo prefiero gastarme una. Yo todo lo saco en base a comida. Yo prefiero gastarme $10 en una hamburguesa y estar satisfecho que gastarme $10 en un six-pack de cervezas para tomar, por ejemplo. No tengo nada en contra de beber, me gusta, pero es como que siempre pongo la comida como algo en lo que prefiero gastar. O sea, prefiero esto. Me dicen, ay, mire, vamos a ir a la playa a tomar algo o a la discoteca a tomar algo. Yo, verga, digo, ¿quiero gastarme $20 en ir a tomar o prefiero ir a gastarme $20 en un sushi y venir a verme una serie con la gorda? La respuesta es muy fácil, el sushi y la serie con la gorda. ¿Por qué? Porque disfruto demasiado de comer. Entonces, para mí no hay discusión, todo lo que sea, todo lo que afecte en mi comida queda fuera de mi círculo. Y la tecnología, o sea, yo prefiero comprar tecnología para encima incluso de ropa. O sea, yo, aparte, siempre me pasa eso de que compro ropa, no, para tal momento y nunca llega el momento y nunca me la estreno y es como que, marico, tengo un montón de ropa ahí que me voy a poner y digo, no, no, pero es que esto está muy bonito para ir para allá o esto está muy bonito para, no, no, marico, hay que ponerse las cosas, estoy trabajando en eso porque termino postergando la postura de cosas porque no es la ocasión y no, cuando me dé la gana me pongo esa mierda. Entonces, sí, a las compras compulsivas y hoy, aparte de compras compulsivas, voy a hablar de algo que me pareció súper loco, que buscando personas famosas de San Cristóbal. Es como que no hay videos donde hablen de los gochos. O sea, hablan de los gochos, pero hablan para mal o hablan muy poco y hay muchas personas de interés popular, incluso internacional, de San Cristóbal. No investigué completo, pero puedo decir que en base a lo que conozco, me armo una idea de que tenemos demasiadas personas que la están rompiendo, la rompieron para bien o para mal en el mundo y se habla muy poco. Por eso voy a hablar de los gochos más famosos de la historia. No los tengo todos, pero voy a hablar de los que a mí más me llamaron la atención. Y uno es Dorángel Vargas, o sea, ya obviamente todos hemos escuchado hablar del Comegente, hemos escuchado hablar de Dorángel Vargas, una leyenda del Táchira. El primer asesino serial de Venezuela que se tenga registros, que eso es una locura, es un récord malo, pero es un récord al fin y al cabo. El tipo se comía a, o sea, come gente porque agarraba y raptaba a las personas, las mataba. Lo más loco es que el bicho cuenta con extrema sinceridad, crudeza y súper tranquilo cómo lo hacía. Lo llegó a hacer con amigos vagabundos, con personas normales, pero la mayoría de víctimas eran personas de la calle que el man se les acercaba, les ofrecía miche. Él dice miche claro, miche blanco, les ofrecía el licor. Les ofrecía comida que era de gente que ya había matado, pero cuando ya estaban borrachos, porque era un miche que coñacía feo, agarraba un bate, una palanca, golpeara de parejas felices y les daba un porrazo, los mataba y chao. O sea, el vagabundo que pedía plata todo el día reunía para la botella, embriagaba a los demás, le daba un coñazo y los mataba, y tenía que estar matando constantemente porque no tenía dónde congelar la carne, porque era un vagabundo, el vagabundo no tiene en casa. Era un loquito del centro, lo que llamaríamos, lo que yo a veces parezco cuando me dejo crecer tanto el pelo, que mi novia me dice que soy su loquito del centro. Bueno, un loquito del centro promedio que emborrachaba a sus amigos, les pegaba en la cabeza, los mataba y se los comía. Y el tipo prefería a hombres porque decían que era más rico, que la mujer casi no tenía sabor. Y lo más loco es que tenía como que cada zona del cuerpo destinada a un tipo de comida. Muslos y piernas era lo que nosotros agarraríamos y haríamos un bistec. Los ojos, la cara, toda la cabeza no se la comía, ni codos, manos, pies, porque le dan indigestión. Pero los ojos los usaba para hacer caldito. Literalmente caldo de ojo, y ojo que no hay caldo en la noche. Hacía caldo de ojo con los ojos y le daba a la demás gente y comía él su caldito, su sopita. O sea, él literalmente hacía una piscandina con ojos. Entonces el tipo mató a más de 12 personas, los cocinaba, tenía que estar matando porque se le, ¿cómo es que se llama? Se le pudría la carne. Entonces el tipo ya había caído 10 años, 15 años antes de que ya se descubriera todo. Había caído porque un amigo lo fue a denunciar y bueno, lo metieron al psiquiatra. Estuvo bueno, preso, no, estuvo en la zona de psiquiatría de Peribeca, en San Cristóbal. Era un peribeco, como dirían por ahí. Estuvo ahí y le dieron el alta médica, lo dejaron libre, sin supervisión. Y 10 años después, o sea, duró ahí como, duró unos añitos y luego salió sin supervisión. Y se comió, mató y se comió al que le había echado la paja y siguió matando. Es una locura como él sigue preso, sigue vivo y sigue preso todavía. Bueno, ¿será que sigue vivo? No, sí, sigue vivo. Y sigue preso y el man dice que ya dejó de comer, pero que, o sea, que era demasiado rico. Y dicen que cuando alguien prueba la carne humana, como que no puede dejar de comer. Y hay pocos casos porque ¿quién va a salir a decir, no, sí, yo soy caníbal? Un caníbal, pues, el canibalismo, que es la práctica de comerse a otras personas. Pero ya no es la primera vez que pasa. Hay muchos registros en muchas sociedades donde se comía incluso por gusto, no por necesidad, porque la zona geográfica y el clima en esas ciudades estaba perfecto y no hacía falta comer humanos y sin embargo se estaba practicando. Y actualmente hay muchas, ¿cómo es que se llama? Muchas tribus indígenas o muchas tribus en general que consumen carne humana y practican el canibalismo. Otros casos de canibalismo que es muy loco fue en la tragedia de los Andes, que para los que no sepan fue un vuelo que iba con jugadores de rugby desde Uruguay para Argentina y en esa cuando iban cruzando los Andes, el avión, el piloto calculó mal y el calculó mal calculó mal. Y la parte, o sea, pasó entre dos montañas y se fueron cerrando las montañas hasta que abrió el avión desde abajo una tercera montaña, se estrelló, planeó y patinó por la nieve y quedó atascado justamente como en una fosa, en un lago de hielo, el avión y murieron muchísimas personas, pero quedaron vivos alrededor de 30 y tantas personas. Pero el frío era muy extremo, no tenían alimentos y fueron muriendo poco a poco. Entonces, esas personas les tocó, los que iban quedando vivos, iban comiéndose la carne congelada de los muertos para poder sobrevivir. Y fue canibalismo, sí, pero todos dicen que sin eso no hubiesen sobrevivido. Es un caso espectacular, es arrechísimo. Hay un podcast de Wild Project que está uno, está invitado el principal orador de esa historia, que era el que más tenía 17, 18 años cuando pasó todo esto, y como que literalmente eso le marcó de por vida. Él no tenía una personalidad bien formada hasta eso, y vivió con eso de por vida, y son traumas que todavía lo persiguen, aunque él dice que no se despierta todas las noches pensando en eso. Es como que no hay día de su vida que no piense en los como 3 meses que pasó aproximadamente. ¿Y cuánto fue? Fueron 72 días. Imagínense, 3 meses, casi 3 meses en unas montañas sin comer, tomando agua de la nieve, que ellos trataban de derretir porque no era fácil derretir eso porque los climas eran demasiado extremos. Y sobrevivieron 72 días gracias a comerse uno con los otros, en caer en el canibalismo, en apoyarse. Y me parece un caso súper loco que vale la pena ver. No me voy a extender con eso porque estamos hablando, son de gochos, y por eso hablar de Tomás Rincón, que en Italia le dicen el Generale. ¿Por qué? Porque era capitán de la Vinotinto y en el campo de juego tenía un carácter muy hijo de puta jugando para el Génova. Para el lleno, yo dije, yo sufro de tantas confusiones, pero casi seguro que era el Genoa. Sí, el Genoa, 100%. Luego pasó a la Juventus, que es el primer venezolano en llegar a un equipo tan grande, pues un grande de Europa, que es la Juventus. Y ya había jugado en Alemania, también tenía un récord junto con junto con Arango, que es otro de los famosos de... Ah, no, mentira, no es San Cristóbal, pero tiene un récord con Tomás Rincón de... Bueno, va a ser un episodio de famoso venezolano, porque Arango es súper, súper cool. Y además, en Táchira somos súper cool o súper culeros. O sea, Táchira es muy cool, es muy chévere, es muy fina, y siento que se habla muy poco. Siento que todo es como que Caracas, Caracas, y no, mamá, huevo. Maracaibo, Maracaibo, no, gaitas, ok, todo fino, pero San Cristóbal es arrechísima. Y Tomás Rincón, que es una de las personas con más clase que yo he visto en mi vida, es increíble lo elegante, refinado y culto que es. Le encanta la lectura, habla súper bien, proyecta su voz. El tipo es arrechísimo. Y fue de los primeros venezolanos, el primer venezolano en estar en un equipo tan grande como la Juventus, que es muy gracioso porque la Juventus monta highlights de sus jugadores y montó un video que duró 1 minuto. De Tomás Rincón, como mejores momentos de Tomás Rincón en la Juventus, y la mayoría son bajándose de bus, saludando a fans, y como 3 jugadas dentro del campo, y ya, y yo me quedé como que marico, no suba eso. Para subir eso, no subo una mierda. Pero jugó en la Juventus. Una vez hubo un debate con un amigo de que prefiere ser titular de indiscutible y goleador de la Atlanta de Estados Unidos, del equipo de fútbol de Atlanta, o ser banca de la Juventus como Tomás Rincón. Y en ese caso era con Joseph Martínez, que venía de ser campeón de goleo con el Atlanta. Y yo defendía que prefiero ser banca en la Juventus, ser sustituto en la Juventus de Turín, que ser goleador en Estados Unidos, porque es que la riqueza cultural futbolística que aporta Italia no se compara a Estados Unidos. O sea, prefiero mil veces estar de banca en la Champions que estar de banca en los playoffs o ser titular indiscutible en los playoffs de Estados Unidos. Eso no tiene, eso VAR definitivo, que es preferible ser banca en la Juventus o en cualquier equipo de Europa, incluso el Genoa, que sigue siendo la primera división. Sería, entonces, es que Tomás Rincón es súper respetado, el general sigue viviendo en Italia. En San Cristóbal siempre escuchaba como que no, eso de Tomás Rincón, o sea, la gente es muy pajúa también. Pero el tipo no ha perdido la humildad. De hecho, él, creo que es en el cumpleaños de mi novia, sale Tomás Rincón en una foto, porque él como que vivía o tenía familia en Bogotá, no sé, y ella tiene una foto de eso, y por eso me nació la idea de hacer personajes famosos. Entonces, Tomás Rincón. Otro que me encanta, que su comedia me fascina, que es Nanutria, el Gocho de Oro, que tiene ¿cómo es que se llama? Un stand-up comedy que se llama El Gocho de Oro. Otro que salió a romperla, tiene un sentido de comedia tan arrecho que caló y coló en Caracas y se volvió mucho mejor que muchos caraqueños en la comedia caraqueña. Y es de San Cristóbal y usted lo escucha y no deja de hablar gocho, y eso me encanta a los gochos, que es como que a los que más nos cuesta perder el acento. Nanutria, excelente comediante, y ya que estos son mis tres favoritos, y sí, Don Ángel Vargas es de mis favoritos porque fue arrechísimo, pues llegó internacionalmente, el primer asesino serial, es malo y todo, pero me parece, sigue pareciendo un caso súper atrapante. Y súper loco que no se habla tanto como se debería. No es que se deban hablar de las cosas malas, o sí, yo pienso que hay que hablarlas porque hay una frase que siempre decían en Escobar, el patrón del mal, al inicio de la serie: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo siento que hay que ser consciente de que existen personas malas, hay que estar consciente de que pasan cosas terribles en el mundo, y creo que así las podemos evitar, porque mientras más lo conozcamos, más podemos evitar que pase. Entonces, este es un caso que vale la pena ver, que vale la pena investigarlo, tenerlo presente, formar parte de nuestra historia. Y en otros gochos, Venezuela tiene un montón de presidentes gochos, que creo que Castro, Marco Pérez Jiménez, y todos como que fueron buenos. O sea, la verdad no entiendo por qué no salió un gocho de verdad que pueda ser presidente y tumbar a Maduro. Si creo que, no sé si, no voy a decir que somos los más inteligentes, pero tenemos una garra que, bueno, yo no, porque yo soy pura pereza, pero creo que tenemos algo que es lo que nos distingue a los demás. Creo que los maracuchos dirán lo mismo, los caraqueños dirán lo mismo, o no sé si yo soy demasiado gocho, pero creo que tenemos un aura, algo especial que nos distingue de los demás. Creo que por eso los presidentes como que de San Cristóbal han tenido mano dura y como que no, pues esto se va a hacer así, listo, hijo de puta. Entonces, esa es mi reflexión de los gochos, de los más famosos. Hay muchos de los cuales no conozco sus nombres, pero investigando caí en un montón de músicos, arreglistas, bajistas o de contrabajo. Tenemos un montón de récord más que todo en música, y es increíble como uno no sabe, pero Táchira es muy rico musicalmente. El señor también que hacía mandolinas, que hacía cuatros en Pedivecca. O sea, somos muy ricos musicalmente y no lo valoramos, pero en el exterior sí que hay un montón de músicos y orquestas que vienen de San Cristóbal, que la están rompiendo en Francia, en Italia, en España. Y no se habla mucho del caso, pero San Cristóbal tiene demasiado talento, es demasiado cool. Y creo que este episodio no le hace honor, por eso voy a hacer un. Esos son mis gochos más famosos, pero voy a hacer un episodio de Táchira. ¿Cómo es la canción? Yo, además, yo tengo esa canción en Apple Music y me encanta la de Radio. Ay, como Atoche con los nombres. Hasta aquí el episodio de hoy. Y espero que les haya gustado. Voy a hacer un episodio de verdad de Táchira, porque siento que somos de los mejores, top 3 mejores estados de Venezuela. Táchira, Caracas y, vean, este está difícil. Táchira, Caracas, y estoy entre Nueva Esparta, Maracaibo. Maracaibo me saca la piedra porque me caen mal los maracuchos, pero también tienen algo, o sea, le aportan algo al país que no aporta más ninguno. Entonces, voy a decir que Táchira es mejor y Táchira fue campeón. Así que hasta el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban, le den me gusta y comenten. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.